Podcast VL.
Muy buenas a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast especial. Estamos en este ciclo donde estamos hablando del Nuevo Testamento y hemos aprendido mucho de otros evangelios, de qué está pasando en este primer siglo. Y hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de Lucas. Para eso tenemos un invitado extraordinario. Él es fraile dominico y tiene un doctorado en teología bíblica en la Universidad Pontificia de Salamanca. Entonces hoy vamos a hablar con el fraile Edgar Toledo Ledesma. ¿Cómo está usted el día de hoy?
Buenas, hola Raquel, muy bien, gracias a Dios, gracias por esta oportunidad, por este espacio de compartir contigo y bueno, con toda la gente que nos ve.
Bueno, muchas gracias. Este es un ratito para compartir, para hablar de lo que usted ha estudiado sobre este evangelio y para aprovechar el tiempo, empecemos de una vez. ¿Le parece? Entonces, ¿qué le parece si como introducción usted me cuenta un poquitito qué se sabe de este libro de Lucas? La fecha, el autor, en qué momento se escribe, ¿verdad? Tal vez empecemos por ahí, un poquitito de contexto.
Bien, bien. De Lucas se ha escrito mucho. Es uno de los evangelios más estudiados, sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado, el siglo XX. Y se ha dicho mucho, mucho sobre Lucas. Un dato tradicional que seguramente se conocemos, es que se atribuye a Lucas, compañero de Pablo, y que él era médico. Un dato tradicional que se dice. Pero después, con los resultados de las ciencias bíblicas, ya sabemos que Lucas no es ese compañero de Pablo. O sea, no tenemos datos fidedignos para decir que es ese compañero de Pablo que se menciona, ni que sea médico por el hecho de usar algunos términos técnicos de la medicina de la época. Entonces, autor del Evangelio de Lucas, de la obra lucana como tal, en realidad no sabemos quién fue. Es un cristiano anónimo de la segunda generación, nos ubicamos así en el marco temporal entre el 70 y el 110, que es un escritor. Por su obra, por su forma de escribir, por su estilo, se puede deducir que es alguien que domina muy bien la lengua griega, una lengua griega no culta, pero sí koiné, bastante refinado, que conoce el Antiguo Testamento en la versión de la Septuaginta, por ejemplo, que conoce la escritura judía en ese sentido, pero que una persona educada, que ha tenido una alta instrucción. De hecho, porque en la antigüedad, Raquel, poquísima gente estaba alfabetizada, ¿no? Gente que podía leer y escribir, y sobre todo escribir una obra de este estilo, estamos hablando de alguien que pertenece a los estratos altos de la sociedad del Imperio Romano. La época que se suele poner así como un consenso, tú sabes que siempre en las cuestiones bíblicas hay hipótesis, opiniones para todo. O sea, hay gente que dice antes del 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Otra gente dice, no, es después del año 100, porque relata la historia del movimiento cristiano. Y otros, en un punto intermedio donde yo también me ubico, decimos que es a finales del siglo I, entre 80 y 90. Sería la década de producción de este texto, del Evangelio y de Hechos.
Ok, usted acaba de decir dos cosas muy importantes. La primera, y a veces nosotros no lo decimos, no lo pensamos muy bien, por eso lo voy a resaltar, es que está por ahí del 70, por ese tiempo. Entonces, no importa cuál hipótesis uno, como usted acaba de mencionar, uno tome, lo importante es darnos cuenta que es mucho tiempo después de la muerte de Jesús, ¿verdad? Porque a veces cuando estamos leyendo, creemos que alguien estaba así, Jesús iba caminando, alguien iba a la par escribiendo, y eso no fue así, ¿verdad? Como hemos visto en los otros podcasts, los evangelios se fueron escribiendo tiempo después de lo que se acordaban de Jesús, de las enseñanzas o de lo que habían escuchado, etcétera, etcétera. Entonces, esto me parece muy importante resaltarlo para que no pensemos que los libros fueron escritos mientras Jesús estaba ahí haciendo las cosas, ¿verdad? Y lo segundo es que usted acaba de mencionar a Hechos, y es muy interesante porque hasta que empecé a estudiar un poquito de teología de Biblia, me di cuenta que es que Lucas y Hechos se piensa como un conjunto, que es del mismo autor. ¿Por qué no hablamos un momento, antes de seguir adelante, por qué no hablamos un momentito de eso, de la unión de Lucas y él?
Bien, bien. Eso está, digamos, tenemos datos textuales en el mismo libro, en el mismo evangelio. Si nosotros nos fijamos en el prólogo de Lucas, capítulo 1, y el prólogo de Hechos, capítulo 1 también, ahí en el capítulo 1 de Lucas sería el prólogo a toda la obra, y el de Hechos sería el prólogo a la segunda parte. Entonces, es un consenso generalizado. Hoy en día nadie discute de que Hechos, Evangelio y Hechos sean diferentes, sino que es de la misma mano, del mismo autor, y en el principio eran de primera y segunda parte, o sea, como dos tomos o dos volúmenes de una obra, de un libro. Porque además así lo dice Lucas al inicio mismo, en su primer libro, se refiere al Evangelio, y que narra lo que Jesús hizo y dijo, las palabras, las enseñanzas, y ahora en el segundo libro va a hablar, entonces, eso dicen en Hechos, de qué pasó después de la resurrección, es decir, cómo se difundió el movimiento cristiano, los seguidores del Nazareno, en ese tiempo. Entonces, ya de por sí tenemos dentro de la misma obra la declaración explícita, que es de unas de la misma mano y dirigido a la misma persona, Teófilo. En Lucas 1 se dice ilustre Teófilo, en Hechos 1 también se vuelve a decir ilustre Teófilo. Entonces, eso es interesante, digamos, a quién va dirigida la obra. Y aquí hay ríos de tinta, Teófilo, ¿quién fue? ¿Una figura simbólica? ¿Una figura histórica? Entonces, también hay argumentos para todo. Yo me muevo en la línea de que Teófilo es una figura histórica. ¿Por qué? Por varias razones, literarias, históricas, el tratamiento que se le da y sobre todo el conocimiento que Lucas quiere transmitir a Teófilo. Entonces, el título cratiste en griego, excelentísimo o ilustrísimo, se aplicaba a gente de la élite, de la clase o mejor dicho, estrato social elevado en el Imperio Romano. Entonces, lo más probable, y en la línea que yo me muevo de investigación, es que Teófilo es un pagano convertido al cristianismo, que se ha bautizado, que ha recibido la enseñanza, pero pertenece al estrato alto y Lucas le dedica la obra. Es probable también que sea Teófilo el mecenas, el que haya pagado una obra así, bastante larga de extensión y tiempo, tiene su costo, y más 2000 años atrás, con la escasez de materiales que hay y de gente que lo haga. Entonces, lo más probable es que Teófilo sea un miembro conocido en una de las comunidades de Lucas, un personaje histórico, que eso no obsta, no significa que tampoco pueda entenderse como el su nombre, como simbólico, como a los queridos de Dios o los amados por Dios.
Ok, sí, porque casualmente esa es la teoría también que yo había escuchado, que Teófilo quiere decir como un grupo de personas que va dirigido como a una comunidad en específico. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de este libro? Porque como usted lo acaba de decir, es un libro muy largo, llevó una investigación muy amplia al mismo tiempo, que no es lo mismo hacer ahora una investigación que hacerla en ese momento. Entonces, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿En qué contexto se escribe? ¿Para qué se escribe? Contemos o cuéntanos un poquitito de qué sabe usted de esta parte.
Qué pregunta más interesante, Raquel, porque esto también tiene, vamos a decir, mucha investigación de por medio, sobre todo en la época contemporánea que nos movemos, del siglo XX y ahora también. Entonces, hablar de la pretensión de Lucas, el propósito de Lucas, es un matiz diferente al hablar, otros autores prefieren hablar del propósito de la obra. Seguramente los que están estudiando y tienen formación bíblica les sonará la frase o la palabra técnica intención del autor, que es lo que pretendía el autor. Entonces, hay una importante corriente dentro de la exégesis que niega la posibilidad de conocer la intención del autor. Decía, ¿cómo es imposible saber la mente de Lucas en este caso? ¿Y qué quiso? Pero sí es posible saber lo que la obra pretende. Otros también dicen, no, sí, es posible conocer su intención a partir deduciendo, infiriendo del texto los temas que toca, qué dice, cómo lo dice, a quién lo dice, qué problemas hay debajo de esos textos que él está diciendo, o sea, por qué está diciendo lo que está diciendo, a quién le está diciendo, Porque todo discurso no se produce en el vacío. O sea, ningún discurso se produce en el vacío, ni en la antigüedad ni ahora. Si alguien hace un discurso en el sentido retórico, ya sea una narración, un relato, una obra, una novela, un evangelio, siempre se tiene en la mente un público, un auditorio, un lector concreto. Y si quiere responder a ciertas situaciones, ya sea problemas o desafíos que hay, si quiere dar una respuesta, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se llama situación retórica. Y aplicado a la obra lucana es muy interesante porque nos puede dar ciertas pistas de qué pretendía Lucas. Algunos exegetas dicen que Lucas quería, su obra busca ser una apologética del Imperio Romano, es decir, justificar ante las comunidades cristianas que el Imperio Romano es benigno, que no es el enemigo, que no es el malo. Otros se ponen en el otro extremo y dicen, no, Lucas lo que quiere hacer es una apología del cristianismo, entonces escribe su obra globalmente para defender al movimiento de Jesús, al cristianismo, del Imperio Romano, de las acusaciones, las difamaciones que había contra los cristianos.
Bueno, aquí, perdón, nada más para hacer una aclaración. Usted acaba de usar dos términos que tal vez no todos los conozcamos, apología y apologética. ¿Por qué no definimos un momentito qué quiere decir cada una para que las personas que nos estén escuchando y no las conocen ese término puedan tener como entender mejor lo que usted nos acaba de explicar?
Perfecto. O sea, apología es una defensa que se hace de una persona, de una institución, de un grupo. Y apologética vendría a ser esa actitud o un tratado, un discurso. Hoy en día se habla de apologética entre católicos, protestantes, evangélicos. O sea, cuando uno, cada uno defiende lo suyo y da argumentos, defiende algo. Entonces, apologética es eso, es una defensa de, en este caso aplicado al grupo cristiano o a una defensa del imperio ante alguien, porque se está defendiendo a alguien o a algún grupo ante otra persona o ante otro grupo de personas. Entonces, se ejerce la defensa. Eso sería apología, va a ser apologética, el acto mismo de hacer la defensa.
Perfecto, muchas gracias. Ahora sí, por favor, continuemos.
No, de muy bien, un gusto. Entonces, yo creo que identificar un solo propósito de la obra lucana y del Evangelio de Lucas es difícil, porque se pueden identificar varios propósitos o varios hilos o varias intenciones o pretensiones que tiene el autor. Por ejemplo, una que yo he estudiado es formar la identidad social del grupo cristiano en el caso de los ricos, por ejemplo. Por ejemplo, una problemática que tenía Lucas es que quiere responder en sus comunidades es, ¿se puede ser rico y cristiano a la vez? Y Lucas trata de responder a esta pregunta, a esta problemática que está en las comunidades, pero también está el tema de la misión, de la evangelización, de la propagación de la palabra. Lucas fuertemente, desde el inicio de su evangelio hasta la segunda parte de la obra, constantemente está mostrando la misión del discípulo, del cristiano, de anunciar la palabra en todo tiempo, con valentía, con libertad. Incluso le presenta a Pablo al final del capítulo, de hecho, hablando abiertamente y sin ningún estorbo. Pero también Lucas habla fuertemente del Espíritu Santo desde el inicio. De su evangelio, la vida de Jesús, es gracias al Espíritu Santo, la concepción, el anuncio, su obra, su misión, pero también la venida del Espíritu Santo entre los apóstoles, Pentecostés, otro, y lo muy importante que cruza. Y así podemos reconocer varios hilos. La presencia de las mujeres, por ejemplo, valorar la presencia de mujeres en el grupo cristiano, de las comunidades, porque da nombres, como diríamos nombre y apellido, ¿no? Concretos de mujeres, María de Magdala, la Juana de Cusa, Susana, y otras muchas mujeres, por ejemplo, que ayudaban a Jesús con sus bienes. Entonces, así como hay, vamos a decir, varios propósitos, también presenta muy fuertemente la cuestión del discurso contra el peligro de las riquezas y la opción preferencial por los pobres. El Jesús lucano le llama bienaventurados y dichosos a los pobres, y a los pobres socioeconómicos, no a los pobres de espíritu como lo hace Mateo. Entonces, también una línea fuerte que tiene ahí Lucas. Entonces, y la otra cara de esa opción preferencial por los pobres es también el discurso, la enseñanza o la pretensión de mostrar un de formar una identidad social del grupo cristiano, que creo que engloba también un poquito eso. No sé si compliqué mucho, pero bueno.
No, para nada. Más bien, lo que usted nos acaba de decir son como todos los temas generales que está trabajando Lucas, ¿verdad? No sé si nos quedó alguno por ahí o...
No, hay más. Por ejemplo, Lucas es reconocido por el tema de... Se le suele denominar el Evangelio de la Misericordia, por ejemplo. Las grandes parábolas que tiene Lucas sobre la misericordia, ¿quién no conoce? La parábola del samaritano, por ejemplo. La parábola del Padre Misericordioso, del mal llamado Hijo Pródigo. Entonces, son exquisiteces de la pluma lucana que ha marcado generaciones y seguirá haciéndolo. Entonces, la misericordia, la compasión, un Dios con entraña de misericordia que se acuerda de su pueblo, que visita a su pueblo, que se hace presente en Jesús, y Jesús que se compadece de los pobres, enfermos, ciegos, leprosos, y en su vida va mostrando esa misericordia y se junta con pecadores y prostitutas, publicanos, marginados, socio-religiosos, muestra a un Jesús misericordioso en todo tiempo, ¿no? También Lucas, por ejemplo, es un evangelista universal, en el sentido de que rompe las barreras étnicas de la época. La fraternidad en Lucas es muy interesante, porque en la antigüedad los pueblos, los grupos, las etnias eran muy cerradas sobre sí mismas, o sea, los judíos, los romanos, los griegos, los árabes, y así diferentes grupos, y no se relacionaban, no se juntaban, y tenían su prejuicio, y cada uno en su mundo y con sus cosas. Entonces Lucas viene a romper muchas barreras raciales de ese tipo. Por ejemplo, en Hechos, el capítulo 10, cuando presenta la conversión de Pedro y de Cornelio, en donde un judío y un romano coinciden y comparten la fe en Jesús, y viene el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, hay telas que cortar. La oración está muy presente. La primera escena, si queremos pensar en escena, por ejemplo, tipo Netflix, episodios, la primera escena de Lucas, por ejemplo, empieza en el templo. Zacarías está en el templo, podríamos llamar episodio 1 de la temporada 1, está ahí en el templo, empieza todo. María está orando, no está en el templo, está en la casa, pero está orando. Y después va a hablar de la parábola de la viuda que insiste al juez injusto, de la necesidad de oración, va a enseñar la oración del Padre. O sea, también la oración, la necesidad de oración, es muy fuerte en todo el Evangelio. Yo creo que ya he dicho también el discipulado, la alegría también, es un Evangelio de la alegría. El hilo de la alegría recorre todos los episodios también, por las pericopas, por las escenas que podamos encontrar en Lucas.
O sea, hay temas a montones, ¿verdad? Tenemos
para
mucho donde sacar.
Sí, sí.
Algo muy interesante cuando nos reunimos para preparar este podcast, usted me hablaba de si era una comunidad o eran comunidades, ¿verdad? A las que iba dirigido este libro. O de las que más bien está hablando el libro. Entonces, eso me llamó mucho la atención. Singular o plural, ¿verdad? ¿Y por qué usted no nos comenta de dónde viene esto? ¿Por qué esta diferencia de comunidad o comunidad?
Sí. Lo convencional, lo tradicional, y lo que uno puede encontrar en cualquier comentario sobre el Evangelio de Lucas o una introducción a los sinópticos, siempre se habla de una comunidad en singular. Comunidad de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan. En la investigación que yo he hecho, digamos, los años anteriores, y que se publicó después en mi tesis, doy algunos argumentos de que, ¿por qué estoy convencido de que son comunidades en plural? Porque no hay un acuerdo entre los especialistas dónde está esta comunidad lucana, los destinatarios, dónde están. Éfeso suena bastante fuerte, otros dicen Antioquía, otros dicen Acaya, alguna ciudad del Asia Menor, otros dicen Roma. Entonces, en esa investigación que venía haciendo, y como la forma en que cuenta Lucas, sobre todo la segunda parte de Hechos, todos los viajes misioneros de Pablo, pero no solo de Pablo, sino sus acompañantes, y cómo la palabra se va extendiendo por toda la cuenca del Mediterráneo hasta llegar a Roma, es un indicio, o sea, no es una prueba, pero es un indicio importante para pensar, junto a un dato tradicional que siempre se ha dicho, que la comunidad o la comunidad lucana de tradición paulina, porque una de las cosas que hace Lucas también es una apología de Pablo. Esto también es muy interesante. Pablo fue mal interpretado al final de la primera y segunda generación, como fue difamado, muy interesante, y Lucas lo que hace es redime la figura de Pablo. Si nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, vamos a ver que Pablo es el campeón de la misión. Entonces, evidentemente, el autor Lucas es heredero de esta tradición. Entonces, más bien yo pienso que son esas comunidades de tradición paulina dispersas en toda la cuenca del Mediterráneo. ¿Por qué no? Pero una cosa muy importante, están en las ciudades, son comunidades mixtas y urbanas. Mixtas en el sentido de la composición étnica. Es decir, minoría judía, puede ser minoría judía. Algunos piensan que samaritanos, porque Lucas constantemente le deja bien parado a los samaritanos, es un indicio también. Pero una mayoría pagana, es decir, no judía, del Imperio Romano. Pero urbana, no comunidad o comunidades rurales, sino ya está en las ciudades. Estamos en la segunda generación. Entonces, por eso creo que es muy probable, es muy factible, de que con estos indicios literarios que se ven en la misma obra, más cuestiones tradicionales que tenemos, Lucas se dirija a comunidades de toda la cuenca mediterránea. ¿Desde dónde escribe? Yo me decanto de que escribe desde Roma, por la forma en que describe los viajes, la geografía. Hay estudios sobre esto, la forma en que va describiendo la geografía o el mapa de los viajes de Pablo, por ejemplo, parece que desde Roma está mirando el oriente, el cercano oriente. Entonces hay autores que se mueven también en esta línea, y yo me inscribo en esa línea, que Lucas está en Roma, escribiendo a esas comunidades que están dispersas en el imperio, comunidades en plural.
Y Lucas presenta preocupaciones, porque hemos hablado mucho de temas, y usted mencionó un montón que hay, pero también hay unas preocupaciones presentes, ¿verdad? ¿Cómo cuáles pueden ser?
Interesante. Estamos acá, nos movemos en el terreno de la investigación, de textos, de elementos. O sea, siempre partimos del texto, pero salimos del texto, vamos al contexto histórico, social, cultural, testimonios extrabíblicos que podamos tener, ya sea de la literatura grecorromana o también testimonios o datos arqueológicos, epigráficos, etc. Entonces, una realidad fuerte del imperio y que se refleja en Lucas como una preocupación es el tema de los pobres, de las personas. No el tema pobreza como algo abstracto, sino las personas pobres del imperio. Porque Lucas presenta desde el primer momento su evangelio dirigido a estos pobres, a esta gente marginada. ¿Y quiénes son los pobres? En Lucas 6 describe, a mí me gusta entenderlo así, los pobres son los que lloran, los que pasan hambre, los que son perseguidos, los que son marginados. Eso dice, felices ustedes, felices vosotros, ¿no? Entonces, es una preocupación hacer llegar el mensaje de salvación a toda la gente, sí, pero especialmente a los pobres. Y la otra cara de esto es el problema de los ricos, la preocupación de Lucas. ¿Por qué? La primera generación de cristianos, el movimiento de Jesús empieza en Galilea, en zona rural, y sus seguidores, la mayoría son campesinos, obreros, agricultores, pescadores. Entonces, estamos en el estrato bajo. En el Imperio Romano, la historia social dice que solamente había dos estratos, la pirámide, una base bastante amplia, estrato bajo, y arriba el estrato alto. No se suele, si queremos ser bien precisos y no anacrónicos, se suele usar el término estrato y no clase, porque la categoría clase social es una categoría recién aparecida en el siglo XIX con Marx, o sea, que es decir, anacrónico respecto al tiempo del siglo I, entonces más bien de estratos de la sociedad. No existía un estrato medio, era estrato bajo, estrato alto, y la minoría el estrato alto. Entonces, en el movimiento de Jesús, cuando pasa del campo a las ciudades y empieza a ver gente, al principio era mayoría judeo-cristiana, o sea, judíos que aceptaban el mensaje de Jesús. Luego, cuando va por la ciudad y se va extendiendo, empieza a ver entrar gente pagana, y entre ellos también gente de la élite, es decir, del estrato alto, lo que nosotros podemos llamar rico. Entonces, acá es interesante ver de ¿Quién era un rico en el siglo I? Porque no es lo mismo un rico del siglo XXI. Entonces, ese dato, ese salto y ese esfuerzo es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, cuando empiezan a entrar algunos ricos en las comunidades, empieza a haber problemas, y problemas de relacionamiento de hermanos entre sí. Por ejemplo, un rico del Imperio Romano no se sienta a comer con un servidor, con un siervo o con un esclavo en la mesa. No se sienta. No se puede hacer eso porque hay pautas precisas de cómo se tienen que relacionar las personas. Los varones no se juntan con las mujeres a comer y a festejar. Los niños tampoco se juntan con los adultos. Entonces, los ricos tienen, los ricos, la gente de estrato alto, noble, letrada, que posee bienes, riqueza, esclavos, hacienda, poder, estatus y honor, están acostumbrados a un estilo de vida. Y normalmente son los patrones o los benefactores del imperio o de alguna ciudad y tiene gente a su servicio. Está acostumbrado a verle a los demás por debajo, el ser superior, por decirlo así en singular, ¿no? Cuando va a las comunidades cristianas, recibe el mensaje, se bautiza y tiene que compartir la Eucaristía y de repente se tiene que sentar en la mesa con un esclavo, con uno que es siervo, con unas mujeres, con gente pobre, entonces eso no. Eso no cuadra, eso no es lo normal. Lo normal no existe, lo habitual, perdón. Entonces es contracultural y empieza a generarse problema porque estos ricos que vienen a la comunidad probablemente vienen con todo ese boato, con esas costumbres paganas de querer seguir viviendo así y haciendo diferencia de personas. Y ahí empiezan el lío. Entonces, porque parece ser que hay un grupo en las comunidades lucanas que son radicales y dicen, no se puede ser cristiano y rico. Hay que renunciar a todo, porque Lucas es el único evangelista que dice, que pone en boca de Jesús, hay que dejar todo y seguirlo. Entonces, hay un grupo fuerte que dice, no, hay que dejar todo si queremos seguir a Jesús, si queremos seguir su ejemplo. Otro grupo, el extremo del otro lado, dice, sí, claro que se puede, porque el evangelio es para todos, la salvación es para todos, entonces no podemos dejar de lado a los ricos y solo quedarnos con los pobres. Entonces, hay una tensión entre estas dos posiciones. Y esa es una preocupación que Lucas afronta y quiere resolver, y no solo quiere resolver, sino propone un modelo. Y ahí, por ejemplo, Lucas lo que hace es proponer un modelo o unos identificadores de conductas aceptadas o conductas aprobadas para decir... Lucas no solamente dice que sí se puede ser rico y cristiano, sino que dice sí, pero no de cualquier modo. Y entonces empieza a poner los criterios de cómo debe ser ese rico que se hace cristiano si quiere de verdad ser fiel al evangelio. Bueno, ahí tenemos el estudio entonces sobre los ricos en el evangelio de Lucas.
Entonces yo podría decir que Lucas es un evangelista, es el evangelista de los pobres, o esa afirmación no entra.
Está muy bien, porque ese también es un, no quiero decir cliché, pero sí que es un dato muy reconocido, más todavía en América Latina, ¿no? Entonces, yo creo que es una moneda de dos caras, porque una moneda de una cara no sirve, ¿no? Ni antes ni ahora. Sí, el evangelista de los pobres, así se lo ha reconocido, especialmente en el ámbito de la teología de la liberación, de las teologías de la liberación. Y es cierto, porque Lucas muestra una marcada preferencia hacia los pobres, lo he dicho yo también, pero se ha olvidado mucho la otra cara. Lucas es el evangelista de los ricos. Hay estudios muy precisos sobre eso, yo me inscribo en esa línea para mostrar también que es un evangelista de la élite. ¿En qué sentido? Porque escribe su evangelio a un personaje de la élite, partiendo de esa hipótesis que es un personaje histórico, que se ha convertido y que le dice cómo tiene que ser cristiano. En el fondo es eso, lo que le dice a Teófilo. Has recibido una enseñanza sólida y ahora te mostraré lo que has recibido es algo serio. Entonces, así se debe vivir. Si quieres ser cristiano, discípulo, estos son, digamos, los marcadores o símbolos de identidad o de conducta. Es decir, sí se puede ser, pero no de cualquier modo. Y ahí hay un ejemplo genial de Zaqueo. Zaqueo que se convierte en un prototipo del rico ideal. ¿Por qué podemos decir que Lucas es evangelista de la élite o de los ricos? También por la forma en que escribe. ¿Quiénes podían leer un texto así, solo una persona de estrato alto, alfabetizada, que no precisamente era pobre. Es cierto que hay esclavos y maestros que son pedagogos y filósofos que son esclavos, que son grandes figuras, ciertamente. Pero su evangelio, en ese sentido, dirigido a personas de la élite para mostrarle en qué consiste ser cristiano y seguidor de Jesús, o sea, para convertirlos en una palabra, dicho así pronto, ¿no? Pero no por eso se deja de lado el tema de los pobres. Porque Lucas lo que le interesa es mostrar que pobres y ricos son destinatarios del evangelio, pero que no se puede ser cristiano de cualquier modo. Hay unos identificadores de conducta que nos definen y que nos distinguen respecto a otros grupos. Y eso es muy interesante. Y eso hace la exégesis sociocientífica que recurre a los resultados de las ciencias sociales para mostrar justamente el tema de la identidad social. Se es cristiano, pero no de cualquier modo. Y ahí entra entonces la cuestión de, yo prefiero decir, ¿no? Haciendo las aclaraciones pertinentes, que Lucas es evangelista de los.
Bueno, usted ahora dijo algo que a mí me llamó mucho la atención, aquí lo apunté. Y usted dijo el mal llamado hijo pródigo. Y ya que esa es una de las parábolas más famosas que se hablan, se predican, y como me queda un poquito de tiempo, me encantaría que usted me explicara por qué mal llamado hijo pródigo.
Muy bien, ha pescado ahí la provocación. Sí. Bueno, es porque con los textos bíblicos pasa, ¿no? Y con Lucas pasa muchísimo. Hay ciertas interpretaciones, ciertos nombres que le hemos puesto a relatos y parábolas de Lucas que no hacen justicia al relato en sí. Y uno de estos casos, no es el único, voy a poner dos casos por falta de uno. ¿Por qué mal llamado parábola del hijo pródigo? Porque por llamarlo así, nos estamos solamente centrando en la historia del hijo menor. Y el protagonista de la parábola no es el hijo menor, es el padre. El padre que tiene entrañas de misericordia, porque además se dice que tiene ese compadecido, explanisomai, en la palabra griega que está detrás, que se compadece hasta las entrañas del hijo menor, pero también del hijo mayor. O sea, la parábola pone a los dos personajes importantes, no solo el menor importante, el mayor es muy importante en la parábola. Y a veces le dejamos de lado porque nos identificamos más con el mayor o no queremos ver las actitudes que tiene el mayor, ¿no? Entonces, el protagonista de la parábola es el padre, no el hijo menor ni el mayor. Entonces, por eso se prefiere, no es solamente una manía mía, sino de muchos comentaristas lucanos, es decir, del padre misericordioso, porque ahí hacemos más justicia al relato. Y no cercenar y solamente una partecita, como que si el hijo mayor no importara. El hijo mayor importa mucho. Y la forma que termina la parábola es muy importante, porque la parábola siempre da que pensar. Y no tiene una sola interpretación. Es el público, el lector o la audiencia que tiene que apropiarse de eso y actualizarlo en su realidad. Otro ejemplo, el mal llamado para el... Y también mal llamado. La parábola del buen samaritano. No dice en ningún momento el texto que es buen samaritano. Voy a poner un ejemplo. ¿Cómo sonaría si yo dijera la parábola del buen mexicano? O del buen tico.
Sí, que hay otros que no son tan buenos.
Exactamente. Son malos, pero hay alguno que es bueno. Entonces vamos a poner el ejemplo del que es bueno. Entonces, en el fondo hay una ideología que parcializa el mensaje del texto, porque Jesús no dice en ningún momento que sea bueno. Dice que es compasivo, que practica la misericordia y que se hace prójimo. Entonces, si tenemos estos datos en cuenta, estamos ante otra luz u otra perspectiva delante de la parábola y podemos quizás comprender mejor y respetar el texto en sí. Que son las traducciones bíblicas, sobre todo también nuestras traducciones, todas las traducciones que tenemos son esas, son traducciones. Las Biblias que tenemos en América Latina en castellano o en inglés o en cualquier idioma son traducciones del griego, en este caso el Nuevo Testamento. Entonces los editores van poniéndole títulos y subtítulos. Y a veces eso traiciona, a veces ayuda o a veces complica. Bueno, no sé si te respondí.
No, perfectamente. De hecho, especialmente con la del hijo pródigo, yo soy hija mayor. Entonces siempre me identifiqué mucho con el hermano mayor, ¿verdad? Porque no, los que son hijos o hijas mayores tal vez me entiendan, pero a veces nosotros perdemos muchas cosas y no nos damos cuenta. En mi caso, pues mis papás eran muy trabajadores y todo, entonces a mí me tocó asumir ciertas responsabilidades en la casa, y porque no había de otra, ¿verdad? Mientras yo veía a mis hermanos jugar y otras cosas, yo tenía que hacer cosas. Y muchas veces, y la que terminaba regañada era yo. Entonces, me identifico mucho y entiendo muy bien lo que sentía ese hijo mayor en esa parábola. Entonces, a mí siempre me llamó mucho la atención eso, ¿verdad? Y que su padre diga, sí, pero mira que el hijo que se había perdido ha vuelto. Y ese sentimiento de dolor que él decía, sí, pero a mí nunca me ha dado ni siquiera un cabrito para que yo... Eso, o sea, los que somos hijos mayores y tal vez nos tocó vivir en épocas difíciles, estoy segura que nos identificamos mucho. Y eso es lo lindo de las parábolas, ¿verdad? El poder identificarse. Estoy seguro que muchos papás y tal vez y mamás también se han identificado más bien con el progenitor, ¿verdad? ¿Cuántas veces un hijo o una hija se pierde o se desaparece y un pronto otro vuelve? En drogas o en lo que sea. Y cuando vuelven, ¿qué bien se sienten? Porque siempre el hogar es como, o casi siempre es ese lugar seguro, ¿verdad? Antes de pasar a las conclusiones, me encantaría saber si se nos quedó algo por fuera que a usted le gustaría contarnos o resaltar.
Sí, podemos comentar algo más, por ejemplo, porque yo soy un poco fanático de Lucas, ¿no? Y va a sonar así, porque es así. Lucas es un excelente, maravilloso narrador, ¿no? Narrador, cuentista, contador de historias, si queremos decir. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay un exegeta que publicó un libro y le llamó a Lucas narrador, historiador y teólogo. Interesante, está en inglés, ¿no? Entonces, Lucas es eso, porque la forma en que él narra todos sus episodios, todas sus escenas, todos sus relatos son de una forma magistral. Tan es así que, por ejemplo, si hacemos un pequeño ejercicio, y las personas que nos están viendo lo pueden hacer también, cerrar los ojos medio segundo, como se hacen las encuestas de Top of Mind, ¿qué parábola me viene a la cabeza en primer lugar? Tres primeras parábolas que me surgen en la cabeza, y estoy seguro que va a ser lo del hijo pródigo, le importa si le llamamos así, el samaritano. Por lo menos dos van a ser de Lucas. O narraciones bíblicas que así conocemos. Seguro que viene a la cabeza la Anunciación en el mundo católico a la Virgen María. Zaqueo, quien no conoce la historia de Zaqueo, desde niño hemos escuchado. También podemos tener los discípulos de Emaús, Lucas 24. Entonces, también, todos estos textos son lucanos. ¿Y cómo entonces ha calado tan fuerte, ha tenido tanto impacto su narrativa, incluso personas que no conocen o que no son del ámbito puramente así confesional, los estudiantes de Biblia, o sea, también lo conocen, se recuerdan en el mundo de la literatura, en el mundo del cine, o sea, relatos que son lucanos, pero que han marcado. También, evidentemente, que hay de Mateo, de Marcos y de Juan, pero estos ejemplos que puse son todos de Lucas. Y esta es una pequeñísima prueba de la majestuosidad de su obra narrativa, como narrador, y lo que tiene. De que nunca agotamos de descubrir lo que tiene Lucas. Yo creo que Lucas Hechos, y el más desconocido, me atrevería a decir, sobre todo en el ámbito académico y bíblico, cuando estudiamos, es Hechos de los Apóstoles. La segunda parte lo dejamos así, y es muy importante esa historia de la primera evangelización, del movimiento de Jesús, de cómo se extendió la palabra, los tres pentecostés que hay, cómo se rompen las barreras raciales y culturales, cómo Pablo termina su vida predicando con valentía, con poder, con parresía, sin ningún problema, con toda libertad. Hechos es una mina que hay que explotar todavía, y más en estos tiempos de sinodalidad que nos movemos en el mundo católico. Los que somos católicos, entonces estamos en esta clave que se habla mucho ahora de una iglesia más sinodal, es decir, donde podemos caminar juntos, encontrarnos más, escucharnos más y reconocer al Señor.
Bueno, ya saben, entonces en unas cuantas semanas viene el podcast de Hechos, así que ya nos acaban de dar algunas ideas de lo que podemos aprender de ese podcast, no se lo pierdan. Bueno, digamos que acabo de escuchar este podcast, me emocioné porque yo no había puesto atención a muchas cosas y voy a decidir leer el Evangelio. Y tal vez de una vez hechos, pero concentrémonos en el Evangelio. ¿A qué le presto atención? ¿Qué nos recomienda usted si yo quiero ahora sentarme a leer el Evangelio de Lucas? ¿A qué le presto atención para enriquecer aún más lo que voy a aprender del libro?
Interesantísima, interesantísima pregunta. Yo recomendaría, uno, hacer una lectura de seguido, ¿no? Así, de un tirón, que se puede hacer en 3 horas y media, de 4, tapa, depende tapa. Del Evangelio, 24 capítulos, que no es mucho. Entonces, por ejemplo, prestar atención a los personajes, cómo se presentan los personajes, porque Lucas es un gran caracterizador de los personajes, o sea, caracterización, es un experto en caracterización, o sea, cómo los pinta, cómo los maquilla, cómo los presenta, qué actitudes, qué atributos, qué vicios tiene. Lucas es un campeón en eso. Entonces, fijarme en los personajes. Y si aparecen más de una vez, con más razón, o sea, cómo van apareciendo, cómo van evolucionando, el desarrollo que va teniendo. Cómo se posicionan esos personajes respecto a Jesús. En un momento, en otro momento. Si son grupos, si son personas con nombre, y vamos a encontrarnos con grandes sorpresas al prestar atención cómo se presentan y se construyen esos personajes, porque todos esos personajes buscan en el fondo que el lector se identifique con ellos o los rechace. Empatía o simpatía con cada uno de los personajes, a veces más consciente, a veces más inconsciente. Por ejemplo, ¿quién no le quiere a Zaqueo? Por más de que es un pecador, un rico y un jefe de publicanos. Pero Lucas lo hace de un modo de que termina vendiéndonos el producto Zaqueo, por decirlo de algún modo. Entonces, personajes, los discípulos de Emaús, cómo se los describe, cómo va evolucionando, qué va pasando con ellos. Yo creo que es una lectura narrativa. Y repetirla una y otra vez, incluso hacer una listita de los personajes, podemos clasificarlos y nos encontraremos con grandes sorpresas. Una lectura provechosa, evidentemente.
De hecho, con lo que usted me acaba de decir, yo siempre que leo a Zaqueo, aparte de imaginármelo, yo soy de leer y de imaginar todo, ¿no? Entonces, aparte de imaginármelo chiquitito, yo siempre me lo imaginé dulce. Nunca me lo imaginé como a veces describen a los jefes de republicanos, así todo mandón. No, o sea, siempre me lo imaginé como una persona pequeña dulce. ¿Verdad? Es como, sí, pasen por aquí. No, esa es siempre la imagen que me ha dado el leer el texto. Y ahora que usted lo dice, dice, a lo mejor es así como me lo está vendiendo Lucas. No necesariamente quiere decir que sea así, pero me lo vendió muy bien.
Así es, exactamente. Hizo tan bien su trabajo que no te da tiempo de pensar, oye, un momentito, tengo un jefe de publicanos y los publicanos son malos. Los ricos son malos en Lucas. Y Zaqueo es bueno. Para terminar, yo quiero promocionar algo, porque si a alguno le interesa profundizar más, como he hablado de los ricos, todo eso, bueno, en mi libro, mi tesis doctoral, que es de reciente publicación. Entonces, yo creo que se puede encontrar en Costa Rica y por Amazon se pide, también llegas sin ninguna dificultad.
Ok, y vamos a dejar en la descripción de este video toda la bibliografía para que ustedes lo puedan consultar y buscar. Entonces, ya igual el Edgar nos acaba de decir que podemos buscarlo en Amazon, pero igual les dejamos por aquí la bibliografía para que lo puedan encontrar.
Dos segundos.
A ver, dale.
Entonces aquí está. Está el efecto de espejo, ¿no? Del relato al prototipo del libro. Está publicado por Verbo Divino. Es un libro así amable, no es tan gordito. Se puede leer fácilmente unas 200 páginas. Entonces lo pongo otra vez aquí, vamos a poner a pasar el link y todo eso. Entonces este es el estudio de los ricos en el Evangelio de Lucas. Y Zaqueo, parto de Zaqueo, vuelvo a Zaqueo y digo por qué es el relato y Zaqueo es un personaje prototípico. Entonces muchas gracias a los que quieran profundizar en su estudio, entonces aquí van a tener mucho que poder leer, consultar sobre este tema de los ricos en Lucas. Y sobre todo de Zaqueo. Van a descubrir aspectos que no se han imaginado. Así que, gracias.
Profesor, un honor hablar con usted. He aprendido mucho hoy. La verdad es que siempre digo lo mismo en todos los podcasts. Tengo que volver a leer el libro, pero no me da tiempo leérmelos todos. Pero qué interesante poder volver a leer Lucas con esas recomendaciones que usted nos está haciendo. Y por supuesto leer ese libro que usted nos acaba de decir de su autoría para poder ver otras imágenes que tal vez nosotros no vemos. A mí lo que me sorprende de estudiar este tipo de, bueno, de teología y de Biblia es que nos ayuda a quitar unos lentes que ya tenemos puestos, ¿verdad? Y ver otras cosas que están ahí. Pero estamos tan acostumbrados de verlo de una forma, de un color, de una estructura que nos cuesta, ¿verdad? Entonces me parece muy, muy interesante. He aprendido montones y muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por permitirnos tener esta conversación. Entonces le regalo un momentito para que se despida de todas las personas que nos están viendo o escuchando por las diferentes plataformas.
Muchas gracias, Raquel. Muchas gracias a ti y también a la Universidad Bíblica Latinoamericana por este espacio. Para mí una alegría, de verdad, y un honor también poder estar. Es la primera vez que hago un podcast de este estilo, así es que nos vamos estrenando en este campo. Un gusto haber dialogado y por este espacio. Entonces, animo a la gente a que pueda conocer Lucas desde otras perspectivas. Desde ya, muchísimas gracias.
Muchas gracias de verdad porque ha sido un privilegio y quiero recordarle a las personas que nos están viendo o escuchando que puedo utilizar la cajita de comentarios para hacer sus preguntas, para hacer sus comentarios, para contarnos de dónde nos escuchan. Si les gusta este tipo de publicaciones que hacemos, por favor, compártanla, denle me gusta. Eso nos ayuda a llegar a más personas. Y algo muy importante, hicimos una encuesta hace poquito, pero creo que la vamos a dejar un poquito abierta para saber qué temas quieren que grabemos, que hagamos. Entonces, por favor, todo eso también en la cajita de comentarios lo pueden dejar. Hoy les acompañó Raquel Huertas conduciendo este podcast. Ah, bueno, antes de irme, por supuesto, muchas gracias a Karen Mamani, que siempre nos ayuda con toda la parte de redes sociales, y a Jessica Mora, quien es la que nos ayuda a editar este video. Y por supuesto, a la rectora Elizabeth Cook, que nos permite y nos apoya en estas ideas que los y las estudiantes tenemos. Entonces, hoy les acompañó Raquel Huertas con el fraile Edgar Toledo. Ya le iba a decir otro apellido. Edgar Toledo, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en 2 semanas con nuestro siguiente episodio. Muchísimas gracias y nos vemos.